Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta serie que estamos haciendo durante este mes de estos excursionistas, pues nos encontramos con una colombiana que ella sí que sabe viajar con la mochila al hombro, lo cual pues implica muchas cosas de las cuales ella nos va a contar. Isabel Montaño. Isabel, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo les cuento que soy viajera desde hace 10 años, en el que no tengo casa, sino que siempre estoy moviéndome. Generalmente, pues hasta antes de la pandemia quedaba un mes y medio en cada lugar máximo, y desde después de la pandemia ya he estado como bajándole un poco el ritmo, pues porque ha tocado, porque no hay muchas facilidades ahorita para moverse fuera del país, pero igual no he parado de viajar tampoco. Eso ha sido todo el viaje que he hecho alrededor del mundo: Sudamérica, Centroamérica, Colombia, Europa, Asia, Asia Central, durante estos 10 años viviendo en todas partes del mundo y en el camino, y en hoteles, y en hostales, y en casas de amigos, camping, lo que sea, sí.
Es entendible a las personas que se van en un vehículo, ¿no? Porque finalmente pues el vehículo es la protección, aparentemente, de estar en él. Pero uno mochilero, echar camino, eso no es tan fácil. ¿Cómo arrancaste y por qué comenzaste hace 10 años a caminar?
Comencé con la intriga de conocer el mundo. Tenía mucha curiosidad. Había un amigo de mi mamá que había sido viajero y él me hablaba de muchos países de Europa donde él había viajado y me decía, no, tienes que hacerlo, pero no viajes una semana o 15 días, sino hazlo por largo tiempo para que conozcas la cultura de cada país. Entonces decidí irme a viajar indefinido y aprender pues también a sostenerme en el camino económicamente y aprender a mantenerme viajando. Y eso fue pues la decisión de las ganas de conocer culturas y conocer países y maneras de vivir, de comer, religiones, todo lo que hay alrededor del mundo que es muy diverso.
Tú eres una mujer que estaba en su casa, que tenía su trabajo, ¿y cómo se toma esa decisión? Es decir, ¿te levantaste una mañana, te pusiste los zapatos y vámonos o cómo fue el proceso?
Salí como en el 2006 de paseo a Ecuador, a Perú, y allá conocí un chico que trabajaba en un semáforo y empecé a trabajar con él en el semáforo con una nariz de payaso y me di cuenta que uno podía viajar así, pues haciendo payasadas en el semáforo. Entonces ahí fue que dije, bueno, lo voy a hacer. Yo estaba en ese tiempo en la universidad y cuando terminé la universidad me fui a hacer un documental sobre los viajeros que trabajan en la calle por Sudamérica y decidí tomarme un año pues haciendo el documental para descubrir cómo se mantenían los viajeros durante el viaje, cómo era la vida de ellos, si era una vida que yo podría sostener pues o no. Entonces ese fue como el inicio y por eso descubrí el mundo de los viajeros.
Yo no quiero parecer como machista ni paternalista, pero una mujer sola es complicado, ¿no?
Sí, totalmente. Yo empecé el viaje en pareja, pues por casualidad conocí al novio antes de salir de viaje, como 4 meses antes, y arranqué el viaje con él. Luego de 5 años decidí que me quedaba sola y me fui sola a viajar. Fue difícil porque pues es difícil establecer relaciones con la mayoría de los hombres que lo único que les interesa es otra cosa, más allá de la amistad o de ayudarle a uno, ¿cierto? Esa es una parte muy difícil. Por otro lado, bueno, una mujer siempre se ve más vulnerable y existen los riesgos de tratas de blancas, de que lo droguen a uno, de muchas cosas que de pronto tiene uno que estar más alerta, que es lo que hablábamos ahora de estar siempre pendiente que no le quieran hacer a uno daño. Entonces, estar pendiente que no lo roben a uno, que uno no puede salir solo de noche siendo mujer, pero eso, aunque uno esté en la misma ciudad de uno, por lo menos aquí en Latinoamérica tiene uno que ser muy cuidadoso siempre con todo, ¿no? Con caminar de noche solo, con las cosas que uno lleva en el bolsillo, que no le abran la maleta. Entonces, eso siempre pues toca ser cuidadoso siendo mujer o viajando solo, pues, a donde sea que uno vaya.
Tú no eres sola en el mundo, tienes una familia.
Sí.
Cuando vos le contás a la familia, me voy. Bueno, ¿qué dijeron?
Bueno, inicialmente mi mamá siempre me decía, no, o sea, viaja, pero no viajes sola. O sea, ella no me dejaba coger un bus sola de una ciudad a otra. Ya cuando yo le conté mi decisión de quedarme sola, de terminar con el novio que tenía, ella me apoyó y de ahí en adelante siempre me apoyó con el viaje. Nunca me han detenido para que viaje. Ha sido difícil, han habido momentos difíciles, han habido países difíciles. Con lo que hablábamos ahorita, pues viajar sola no es fácil en todas partes del mundo. Para mí fue muy difícil Asia Central, sobre todo como los países musulmanes y sobre todo India. Fue súper difícil viajar sola en India. Además que soy rubia y de piel clara y ojos claros, entonces eso es un poco más vulnerable. Queda uno con más cara de extranjera. Hay veces que pues es difícil, pero ellos siempre me han apoyado, siempre han estado ahí, también mi mamá y mi papá han ido a acompañarme a viajar. En varios lugares hemos viajado juntas, en varios países hemos estado viajando. Ha sido muy bonito.
Vamos a empezar, ahí sí que como dicen, por el principio. Comenzaste a viajar por América Latina. Y estamos hablando de hace una década más o menos atrás, más o menos. ¿Cómo fue esa excursión? Ya no solamente el viajecito al Ecuador y a Perú, sino ya cuando tomas la decisión, bueno, voy a recorrer este continente. ¿Cómo fue?
Bueno, eso fue, tenía algo muy diferente a los viajes de ahora y es que viajaba sin celular. Entonces en ese tiempo se viajaba, pues uno no tenía Google Maps. Yo tenía un computador que abría cuando llegaba al hotel y tenía internet, pero por lo general estaba viajando más sin planes, sin mirar un mapa anteriormente, sino como con lo que me iba diciendo la gente de ve allá, ahora sigue para allá, sin haber investigado. En ese tiempo yo no leía acerca de los países ni investigaba, sino que me iba a descubrirlos solamente. Entonces ese fue un viaje muy interesante por eso. Tocaba acordarse dónde quedaba el hotel porque no había manera de buscar en el mapa como ahora o de guardar los lugares en el mapa, sino simplemente acordándose qué calle, con qué carrera y por dónde habíamos volteado e ir descubriendo, preguntándole a la gente qué hay para ver, dónde hay que ir, dónde comer. Entonces, esa parte me parece muy interesante, que ahora uno todo lo busca en internet y pues es buenísimo, claro, porque uno vaya un poco más seguro, pero lo otro es también el descubrir el camino, que me parece muy interesante.
Supongo yo que hiciste el recorrido que actualmente se está haciendo, que es la cordillera de los Andes, ¿no? Es decir, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, subes ahí a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil.
Bueno, en Sudamérica hice Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay. Esos países fueron los que visité en Sudamérica. Y me fui por Ecuador por la costa. Luego entré, bueno, a Perú, hice también toda la costa. Luego subí a Bolivia, atravesé Bolivia y pasé toda Argentina, todo el norte de Argentina, hasta Buenos Aires y de ahí me devolví por Paraguay. Y pasé por Paraguay y volví luego por la misma ruta. Ese fue el camino de Sudamérica, fue un año de viaje, viajando pues de todas las maneras, en bus, haciendo autostop. En ese tiempo iba trabajando haciendo malabares, música y artesanías. Entonces hacía malabares en los semáforos, hacía música en restaurantes, buses, en bares y artesanías vendía en la calle. Y me iba haciendo autostop, digamos que no lo hice todo el tiempo, pero por ejemplo la Ruta del Sol la hice en autostop, que es muy bonito, porque esa ruta va justo rodeando el mar, bordeando el mar. Entonces, cuando uno hace autostop, la mayoría de los carros que lo recogen son carros que tienen, como digamos, camionetas que son destapadas atrás, que lo llevan a uno atrás. Entonces va uno al aire libre. Entonces eso es muy bonito porque uno va con el viento en la cara, con el sol, con la vista y el paisaje completo, y es muy bonito. Esa parte del autostop es muy linda y conoce uno gente haciendo autostop, la gente a veces paras y comes con ellos y compartes y conversas, entonces es bien bonito compartir las historias y conocer gente local. De esa manera se acerca uno mucho a la gente local que está abierta a conocer extranjeros.
Uno tiene que tener la seguridad de que cada noche tiene que llegar a un punto, es decir, quedarse a dormir al descampado, pues a veces no creo que sea como tan seguro o tan cómodo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros allá digamos que viajábamos sin reservas, en ese tiempo no, yo ahora ya lo hago cuando voy a llegar, tengo una reserva para llegar, también porque viajo sola, ¿no? Pero en ese tiempo viajaba sin ningún plan, digamos que si en algún momento nos cogió la noche en la mitad del camino, de ahí por Ecuador, y nos tocó llegar a un pueblo, y justo el último carro que nos llevó nos dijo, yo tengo un hotel, y si quieren se quedan a acampar ahí, entonces nos quedamos a acampar en el hotel del señor, que era súper lindo, enfrente del mar, pero generalmente llegábamos a los pueblos, uno cuidaba la maleta en un café o en un restaurante, mientras el otro iba a buscar hotel y a encontrar dónde quedarse.
Nos cuentas que ganabas el dinero a través de esos malabares en los semáforos y vender algo, artesanías, ese tipo de cosas, pero ¿sí es suficiente como para hacer un semejante travesía? Y sobre todo porque el valor de las monedas en cada país es muy distinto, ¿no? Es decir, Chile será un país siempre muy costoso, Argentina al cambio de hoy pues están peor que nosotros. En fin, ese tema de la moneda, Ecuador por ejemplo son dólares, ¿no?
Eso es muy relativo porque digamos que uno puede aguantar hambre y puede haber muchos días que uno no hace plata y está preocupado y aguantando hambre y buscándosela y tratando de hacer para el desayuno, para el almuerzo y de pronto que sea difícil y que no lo logre y que sí, o puede ser también que uno se haga $300 en un día, entonces es algo muy relativo. Depende del lugar, depende de la temporada, depende de si está lloviendo o no está lloviendo, si el país es caro o es barato, si la gente tiene plata o no tiene, de la cultura de la gente, de dar o no dar, porque también hay lugares donde la gente es más de dar y otros lugares donde no. Entonces es algo muy de suerte, ¿no? De puede que aguantes hambre, puede que te hagas 300, $100 diarios, $200, o sea, eso depende, ¿no? Y hay lugares donde uno está preocupado, entonces no es algo fijo, ¿no? Es algo como de suerte, sí.
Ahora bien, América Latina tiene una ventaja, es que hay comida por todas partes, ¿no? Pues uno va caminando y golpea una finquita, se entra y se come unas naranjas, qué sé yo. Aunque claro, siempre está el peligro de que usted qué está haciendo aquí, ¿no?
Bueno, yo nunca llegué como a eso, siempre terminaba haciendo la comida, pero sí me pasaba en ese tiempo que me despertaba sin con qué desayunar. Porque digamos que no éramos unas personas de ahorrar. Ahorita yo ya ahorro y tengo unos ahorros, entonces no me preocupo cuando se me están acabando, vuelvo y trabajo y vuelvo y ahorro. Pero en ese tiempo viajaba así como muy, muy espontáneo. Entonces en ese tiempo simplemente como que me despertaba sin con qué desayunar e iba a trabajar hasta que lograra conseguirlo el desayuno y luego volvía a gastarme la plata y otra vez volvía de cero a volver a hacer.
Realmente era un tema de sobrevivencia, finalmente. Claro, estabas paseando, conociendo muchas cosas, pero en líneas generales es muy duro porque es sobrevivir nada más.
Claro, la verdad que sí es difícil, pero es lo que te digo, o sea, había momentos de abundancia total en el que tienes mucho dinero y puedes comer donde quieras, ir al restaurante que quieras y hacer lo que quieras porque hay mucho dinero. Y había otros momentos que eran difíciles, pero todo yo pienso que era también por una falta de organización económica, ¿no? Como le puede pasar a cualquier persona en cualquier lugar, y es que uno si se gasta toda la abundancia en un día, pues después al otro día no tiene nada. En cambio, si uno guarda la abundancia y la reparte hasta que consiga más, pues no pasa trabajos. Todo es cuestión como de aprender a organizarse económicamente.
Bueno, tú viajas a Sudamérica y te metes en el mundo centroamericano, que son una serie de países muy complejos, ¿no? Panamá, pues con su aparente riqueza en Ciudad de Panamá, porque el resto es otra cosa, pero en línea general Centroamérica es muy complicado, sobre todo por temas de orden público, son países que han estado en unas guerras terribles, en fin, ¿cómo fue esa experiencia de Centroamérica?
La llegada a Panamá fue encontrarme primero con todos los inmigrantes en la frontera, entonces estuve en un campo de estos de refugiados cubanos como 10 días, compartiendo con ellos, conociéndolos y esperando a ver si llegaba un barco de carga que me llevara por las islas de San Blas, que me habían dicho que era una experiencia muy linda. Y bueno, al cabo de los 10 días el barco no llegó, cogí un avión y me fui para Panamá. Y en Panamá, pues bueno, Ciudad de Panamá tiene algunos problemas de seguridad, pero relativamente es seguro, comparado con acá y eso es más seguro. Y estuve viajando por Panamá, en Panamá estuve como 6 meses, que es lo que le dan a uno de visa. Y de ahí me tocó volar a El Salvador, porque por Costa Rica y Nicaragua no lo dejan a uno entrar si no tiene la visa de Estados Unidos. Y a mí la visa de Estados Unidos me la negaron en Panamá. Entonces de ahí me fui a El Salvador. El Salvador, todo el mundo me decía, cuidado, es un país muy peligroso, no vayas, no vayas. Mi mamá incluso me decía en ese tiempo, por favor, no vayas, está súper peligroso, ese país no... Y pues nos fuimos y de una que llegamos al hotel nos cogimos un bus y nos dijeron, sí, pueden coger bus, no hay problema. Entonces nos fuimos en bus. Mucha gente coge taxis, pero porque los buses a veces los atracan y parece que los taxis también. Y pues sí, era como lleno de armas largas en la calle, gente como los vigilantes, los policías encapuchados. Un poco sorprendente eso, y llegamos al Tunco, que es el pueblo turístico, que es un pueblo surfista muy turístico y muy seguro, y ahí todo el mundo nos decía, váyanse rápido antes de que les pase algo, ¿cierto? Como, qué rico que estén aquí, pero la gente de El Salvador es increíble, todo el mundo te dice como, ¿quieres comer algo? Y tú les dices que no, y te sirven platos de comida, dices, ¿quieres tomar una cerveza? No, y te sirven. Y son como tratando todo el tiempo de que te sientas bien, y me invitaron muchas veces a sus casas, a llevarme a pasear por todo el país, en sus carros, como la gente es súper generosa y súper bonita, son el país más hermoso de Centroamérica, más generoso, pues, y el pulgarcito de América es súper chiquitico, y este país tiene muchos problemas de orden público, claro, entonces siempre le dicen a uno, cuidado, cuidado, que no te vaya a pasar nada. De ahí nos fuimos a la Ruta del Sol, que es más al norte, y la Ruta del Sol me pareció muy segura. Me pareció un lugar bastante seguro, todo el norte de El Salvador. La cuestión es saber a dónde ir, por dónde moverse, qué lugares son seguros y cuáles no. Ese es el problema cuando uno llega de turista, entonces toca siempre estar preguntando mucho y preguntarle a gente que le dé a uno confianza. Y bueno, de ahí seguí a Guatemala. Guatemala también es un poco complicado, pero es de mis países favoritos, lo que es el lago Atitlán, el Mirador, es súper lindo, Semucchampey, tiene unos lugares espectaculares, pero también es peligroso, o sea, también pasan cosas y atracan los buses y es un país con mucho conflicto de violencia, pero espectacular. A mí me encantó y pues siempre he soñado con volver. Y luego México, que también tiene sus problemas de seguridad, pero es un país alucinante, grandísimo. Está desde la Riviera Maya, que es de los paisajes, hasta el centro, que es la cultura tan espectacular que tiene, la gastronomía, la música, y pues la otra playa del Pacífico, que ya es como más oscura, pero como otro ambiente distinto. Es muy lindo, es un país espectacular. Centroamérica y Belice, que es el otro país que visité ahí, también con los mares y la gente, todos músicos, es súper lindo.
El hecho de ser colombiano viajando por todas estas partes, ¿cuál ha sido el tratamiento que te han dado?
Bueno, los países más difíciles como colombianos serían Ecuador y Panamá, porque yo pienso que al ser países fronterizos hay muchísimos colombianos. Entonces, cuando un país se llena mucho de extranjeros, empieza a haber un poco de rechazo hacia los extranjeros, pues porque sobre todo, digamos, como, no sé, bueno, les están quitando el trabajo, de pronto sí. Hay algunos que son ladrones, de pronto han tenido malas experiencias con algunos, entonces empieza a pisar y hay un poco de rechazo frente a eso. Entonces, esos dos países yo pienso que fueron los que más me rechazaron, pero de resto los países todos nos tienen muchísimo aprecio. Lo que fue Paraguay también, la gente se sabe la historia de nosotros, conoce la música, se ve todas las telenovelas, nos admira, nos regala todo lo que tienen. Son súper generosos. Paraguay y El Salvador son como los que más nos quieren. Y en realidad en todos los países hay muchísimo aprecio hacia los colombianos. Yo, los únicos países donde hay un poco de rechazo son los países donde hay muchísimos colombianos. Y es por eso.
Estados Unidos y Brasil, que son los gigantes de este hemisferio. ¿Pudiste entrar a Estados Unidos y al Brasil?
No, yo a Estados Unidos he pedido la visa 2 veces y la última vez me dijeron, tienes que parar de viajar 2 años para poderla volver a pedir, ¿sí? Porque si no, no te la vamos a dar. O sea, como sí. Que ellos exigen que yo tenga una estabilidad y unas raíces que no tengo, ¿sí? Porque por obvias razones, como luego si no viajar no tengo raíces, entonces no me aceptan. Y Brasil no he ido, en parte, bueno, al principio porque tenía como miedo de quedarme. Sí, porque es un país tan grande y tan fascinante que uno se queda atrapado y yo quería como conocer mucho más del mundo. Entonces, no he ido, pero me hace falta, ¿no? Tengo que ir, he tenido muchas ganas, he pensado mucho, pero todavía no me he atrevido.
¿Llegar a Canadá imposible?
Llegar a Canadá, bueno, a Canadá también toca pedir la visa. Yo quedé un poco aburrida con la pedida de las 2 visas de Estados Unidos y por lo tanto he tratado de viajar en los países que no piden visa. Sí, sí, o países de Asia he pedido visa, pero pues son un poco más fáciles, yo creo. Sí. He pedido en India, en Tailandia, pero yo creo que más fáciles. Entonces esos países como que me ha dado miedo seguir pidiendo visas porque pues al no tener arraigo pienso que me van a negar. Ahorita de pronto pido la de Inglaterra, vamos a ver. Y no sé, y ahorita estoy pidiendo la nacionalidad española por ascendencia judía o sefardí. Entonces, ojalá me den esa nacionalidad, que con esa es más fácil poder viajar.
Todo lo que es Europa, claro, claro.
Europa y mucho más. A mí, la verdad, me han puesto problema en Belice muchas veces, en México. En Europa no me han puesto tanto problema, pero claro, Estados Unidos, hasta Bolivia, Cuba. Hay muchos países, Israel. Bueno, Israel yo creo que le ponen problema a todo el mundo. Pero digamos que hay muchos países que lo rechazan a uno por ser colombiano. Es otro trato muy distinto, sobre todo en Centroamérica.
Bueno, ¿y qué cara pones tú cuando llegas a un consulado y vas a pedir la visa para poder entrar y te preguntan, ¿y ya qué se dedica usted? No, yo soy mochilera. ¿Cómo es eso?
Bueno, yo digo que, digo 2 cosas. Una, digo que soy rentista de capital, que tengo una pequeña renta de $200. Pues, no es mucho, pero digo que soy rentista. Y por otro lado, digo que soy joyera, pues hago artesanías, pero digo joyera para subirle el nivel, ¿no? Y ya, esas son las dos cosas.
Llegas a Europa, ¿cómo es esa experiencia de Europa?
Europa, bueno, la primera vez que yo fui con mi mamá, estuve ahí 1.5 meses con ella y después ella se fue y ya me fui pues viajando sola por Europa. Europa, la ventaja, gran ventaja, que es muy seguro. Entonces uno no anda pensando en que van a llegar a robarlo. Es como mucho menos las probabilidades de que lo roben a uno, o de que lo droguen, o de que cosas así. Entonces va uno mucho más confiado. Hay lugares donde es difícil, por ejemplo, coger bus porque no existen. Entonces en esos lugares le toca a uno viajar a dedo. Y bueno, digamos que siempre le toca a uno pensar en la economía porque son países muy costosos. Entonces le toca a uno, pues como yo iba al supermercado y compraba todo lo que estaba a 1 euro, por ejemplo. Entonces ya con 10 euros, 15 euros tengo un mercado con el que puedo llegar a casas y casi siempre me hospedo en casas de amigos o en su defecto en un camping. Pocas veces en hostales, pero porque es que hay lugares donde un hostal, una habitación compartida puede costar 50 euros. Casi nunca me quedo en hostales. Son las ciudades muy grandes, hay hostales económicos como de 10, 15, 20 euros, 25 pues máximo. Pero en las ciudades pequeñas y los pueblos es imposible. Entonces le toca a uno, bueno, buscar couchsurfing, buscar otras maneras de quedarse gratis o barato.
Europa es fascinante, pero para el turista desprevenido o el viajero desprevenido, el idioma. A veces uno pensaría que el inglés te abre todas las puertas, pero no necesariamente es así.
Claro, bueno, a mí me ha pasado, yo viajo más que todo Europa del Este. Yo hablo español, francés e inglés. Entonces, con esos tres idiomas me ha ido muy bien en Europa. Digamos que los problemas con el idioma los he tenido más en países de Asia. Por ejemplo, en Turquía, en Egipto, en Tailandia, en India. Sí, que son países donde ni hablan español, ni hablan inglés, ni hablan francés. Y allá sí le toca a uno, pues, a punta de mímica. Y con la mímica decir todo, ¿no? Quiero dormir, tengo hambre, tengo sueño, quiero un hotel, quiero comprar un huevo. Entonces, intentarse como diciendo todo. Que me pasó en Turquía, muy chistoso, sí. Que terminé haciendo la mímica de una gallina poniendo un huevo porque no me entendían lo que quería hacer, ¿no? Entonces, súper gracioso, sí. Y todos muertos de la risa, por fin entendieron que lo que yo quería era un huevo, pero me tocó cacarear. Sí.
¡Ay, qué horror! Isabel, estos viajes, pues, por ejemplo, Europa es muy conectada, ¿no? Europa, pues, tienes tren, tienes... Es decir, hay manera de viajar. No es tan complejo porque sí. Tienen todo un sistema ya estructurado y con precios especiales para turistas, por ejemplo, para jóvenes viajeros, para personas de la tercera edad. En fin, hay toda una infraestructura. Pero cuando tú llegas a Asia, ¿cómo haces? Supongo yo que habrás atravesado Asia entrando por Turquía, porque es que dar la vuelta por el Pacífico es una vuelta muy larga. Supongo que lo hiciste por Turquía.
Sí, bueno, en varias ocasiones, digamos que la primera vez llegué a Turquía y de ahí bajé a Egipto. Y después subí otra vez a Europa, después bajé a Israel. Y pasé otra vez a Egipto y de ahí me fui a India, Nepal y Tailandia. Digamos que en Turquía no hay tren. Me estuve moviendo más en BlaBlaCar, que son estos carros compartidos, que no sé por qué no tenemos en Colombia, deberíamos. Que es cuando uno le sobra un cupo en el carro, se mete en esta aplicación web y la gente compra los cupos. Entonces sale más económico que el bus. Y es más cómodo porque vas en carro particular, te dejan en la puerta de la casa, te vas conversando, es muchísimo más cómodo que viajar en un bus. También estuve viajando en barco en Turquía por otra aplicación web que se llama Find a Crew. Es como encuentra una tripulación. Y ahí me metí y también viajé en barco un tiempo y estuve a dedo, no viajé, viajé con una amiga a dedo un pedacito, pero me daba un poco de miedo porque ya dicen que es un poco peligroso, pues porque... Sobre todo porque somos mujeres, ¿no? Entonces allá es complicado lo del Islam con las mujeres. Bueno, pues en realidad no es difícil moverse por esos países. En la mayoría de los países de Asia, como India, Tailandia, tienen unos trenes súper buenos en los que uno va acostado con sábanas limpias, tienen luces, uno puede conectar ahí el celular, uno va súper cómodo. Eso es una ventaja. También hay otros trenes terribles, pues, que le toca a uno con un montón de gente ahí sentado y con calor, pero la mayoría son muy cómodos.
Ese salto a Egipto, cuando uno llega a Egipto, y creo que es el sueño de todos, es llegar allí a las pirámides y ver toda esa historia fantástica, pero el Cairo no es una ciudad precisamente muy amable, ¿o sí?
Es una ciudad difícil. Yo, menos mal, cuando fui a Egipto, me junté con un chico que me seguía en Instagram y él me dijo, como estoy por acá, entonces yo le dije, llegué a Egipto y él llegó al Sinaí, que el Sinaí es como un poco más occidentalizado, y de ahí nos fuimos para el Cairo. Y el Cairo es una ciudad súper difícil donde cruzar una calle es arriesgar tu vida porque no hay semáforos, le toca a uno correr entre los carros, hay muchísima gente. Lo primero que nos pasó fue que nos sacó la policía de un hotel a la calle a firmar unos papeles todos raros. Es como, y es mucho caos y mucho ruido y muchos pitos y mucho...
Desorden.
Movimiento. Es una ciudad como de 20 millones de habitantes, que es gigante. Entonces, es loco. Y además que en Egipto pasa algo y es que la gente acosa mucho al turista, los vendedores. Entonces, eso es otra cosa que agobia muchísimo, es tener un montón de vendedores detrás persiguiéndolo a uno durante cuadras para que uno les compre. Pero al mismo tiempo es un país que, para empezar, es muy barato. Entonces, ponle que pagábamos $20 para dormir en una habitación viendo las pirámides y con y desde la terraza del hotel comíamos, desayunábamos. Lo único que nos separaba de las pirámides era la calle que había enfrente. Entonces era increíblemente barato toda la comida, los restaurantes. Nos fuimos al restaurante más caro que encontramos, costaba $10 y era el más costoso. Pero allá comí gente del mar por $5. Es un país muy barato y nos hospedábamos en lugares de lujo, súper baratos. $20 los dos, pues, en lugares súper lujosos. Entonces es un país que también es muy rico de viajar porque es muy barato y además está toda esa cultura y ese arte que uno no se imagina que eso sea tan grande. Porque es que, claro, era una civilización entera. Entonces, las esculturas y gigantes y todo ese arte que tienen, que es enorme. Dentro de poquito voy a estar volviendo a Egipto. Mi plan es irme ahorita para allá también. Pero sí, vale la pena totalmente. Fui en temporada de diciembre o antecitos de diciembre y me encantó esa época porque no hay mucho turismo y no hace mucho calor. Entonces es la época perfecta para ir.
Claro. Isabel, yo entiendo que en América Latina te puedes parar en un semáforo con una nariz de payaso, pero en Europa y sobre todo en Egipto, ¿cómo hiciste para recabar fondos para poder sobrevivir en esas tierras?
Bueno, los malabares los dejé después de que terminé Suramérica, pero sí tengo amigos y me encontré con amigos en Europa que igual van al semáforo con la nariz de payaso y les va súper bien. En Europa hay países donde en 2 horas se pueden hacer $200 en un semáforo, ¿sí? Y se puede. Tengo muchos amigos que trabajan así y les va bien o les va mal. Yo no sé, es que como te digo, eso es muy relativo. Puede que a uno le vaya bien y puede que le vaya mal. Pero que se puede, se puede. Y hay muchos que viajan así y se recorren el mundo entero con esos malabares. Yo me quedé haciendo solamente artesanías y fotografía. En este momento estoy haciendo artesanías y fotografía desde hace 5 años que solo hago eso. De pronto un poquito más de 5 años, como 8 años que solo me dedico a las artesanías y la fotografía. Y pues ahorita estoy pensando, no sé, de pronto tratar más con la fotografía que con las artesanías. Pero digamos que me recorrí todo eso en Egipto, encontré unas amigas artesanas que estaban allá vendiendo y me les pegué a vender. Pero yo tenía ahorros, entonces como que cuando encuentro un lugar donde me va bien, pues ahorro y luego sigo de vacaciones sin trabajar. Y a veces puedo darme unas vacaciones de 4 meses o 6 meses, dependiendo de qué tanto esté gastando y de en qué país esté. Pero entonces, en realidad en todos los países se puede, en todos los países se puede vender las artesanías, se puede trabajar así. Yo solamente que en los últimos años los hice más ahorrando y viajando, sí.
¿Nunca se te antojó internarte más en África?
Sí, pues yo, digamos que lo único que hice fue Egipto y África me dio un poco de miedo, por un lado, ser la única blanca, que no me imagino yo ser la única blanca si me sentía así en India, como de observada y de... Entonces, ¿cómo será África, no? Entonces, me gustaría ir a África acompañada. No me gustaría ir sola. Aunque tengo amigas que se han hecho África a dedo, solas, acampando por ahí. Pero, pues, a mí me daría un poco de miedo. Y por otro lado, he escuchado que es costoso. Entonces, también me gustaría ir con algo de dinero. Sobre todo, creo que las visas son muy costosas. No hay como mucha infraestructura para el turismo. Entonces tampoco hay muchas opciones de hospedajes. Entonces, no sé, la verdad es que de pronto estoy hablando desde la ignorancia, ¿cierto? El prejuicio, esas son como las ideas que tengo y todavía no me he atrevido a ir a Asia. Pero yo creo que pronto pues, es posible que me atreva a viajar, conocer un poco más.
Asia es fascinante, pero Asia, a mí en lo particular, me da mucha impresión, me da como mucha cosita, porque son países muy distintos a lo que es un latinoamericano. Con unas costumbres realmente complejas que de golpe uno, en su ignorancia, pues termina ofendiendo a esas culturas y bueno, te armas un rollo ahí terrible. ¿Cómo fue ese viajar al Asia?
Pues es muy chocante porque, como te digo, por ejemplo, la situación con las mujeres, para empezar, simplemente el velo. Uno dice, pero ¿por qué tienen que estar obligadas a usar el velo? ¿Pero por qué tiene uno que taparse completamente hasta la pantorrilla? Porque me pasó en Egipto que me subí el pantalón a la mitad de la pantorrilla y cuando me volteo había como 5 hombres mirándome la pantorrilla, ¿sí? Entonces, como eso a veces a uno lo ofende, porque nosotros acá somos súper liberales y estamos luchando por ser un poquito más liberales todavía. Pero allá es un extremo de que la mujer tiene que estar tapada, incluso si es con burka, mejor. Sí, entonces eso es algo chocante para uno, y más en India, sobre todo, por ejemplo, ver situaciones como fui al cine y el hombre le pega a la mujer y todo el mundo aplaude, y después llegan y como eran de dos castas distintas, entonces llega el papá de la muchacha y mata al hombre por haberse metido con ella, que era de otra casta, y mata al bebé, y todo el mundo aplaude, y se paran y se ponen felices. Y entonces uno ve esas cosas que son tan chocantes para nosotros, que son inadmisibles, ¿cierto? Uno dice, es que esto yo no lo puedo admitir y no lo puedo pagar. Sí, todo bien con el respeto de las culturas, pero tampoco exageremos. Entonces hay cosas que realmente sí son difíciles en cuanto a la cultura. Pero hay otro montón de cosas con las que uno se llena, como es, por ejemplo, la gastronomía, que es alucinante, el arte, por ejemplo, que tiene Turquía con sus tapetes y con las lámparas, y hay como mucha riqueza. En India también pues están los templos, que son espectaculares, pero la calle es muy difícil. La calle para mí fue en India súper difícil, porque yo me sentía como una gringa caminando por el gueto sin hablar el idioma, ¿sí? Así
sí. Cual. Y eso que allá hablan inglés, ¿no?
Pues hablan inglés la gente de castas altas, sobre todo, como la gente que tiene más dinero, la gente que está bien visto, hablan en inglés, y ellos, de hecho, entre ellos hablan en inglés, no hablan en hindú. Pero la gente de estratos bajos, como decir, de castas bajas o que no tienen tanta educación, de pronto no hablan en inglés. Y yo me estaba moviendo más en ese mundo, porque yo andaba pues caminando en la calle y hablando con la gente, así como siempre hago, quedándome en hostales y no sé, cómo me terminaba relacionando con gente que de pronto no habla tanto inglés, o uno simplemente caminando en la calle, pues se cruzas con la gente que no hablan. Entonces allá también le toca a uno mucho con señas, también le toca a uno inventar mucho. Tendría uno que estar moviéndose en otras esferas para encontrar gente que hable más inglés.
Isabel, cuando uno mira a la India a través de los medios, curiosamente vemos dos tipos de India. Una India paupérrima, miserable, donde la gente vive en los andenes, hacen su aseo allí. Bueno, es una situación absolutamente lamentable. Y otra India súper exuberante, riquísima, que desborda de poder y de dinero. ¿Cómo te fue con esas dos Indias?
Bueno, como te digo, yo me moví más como en la otra India, de más barata, pero digamos que yo, por ejemplo, para cuidar, digamos, mi estómago, como dicen que allá le cae a uno tan mal la comida, entonces yo solo comía en los hostales o me iba a restaurantes caros. Y ponle que un restaurante caro costaba 20, 25 dólares. O sea, eran restaurantes caros. Y cuando ibas a los centros comerciales, los precios eran del nivel de Europa. Era como si estuvieras comprando en Europa, eran precios carísimos. Yo, digamos que no me moví en altas esferas, no tenía amigos súper ricos, tenía amigos como normal, bien, pero no súper ricos. Entonces, pues no sé cómo será ese mundo, ¿sí? Y cómo será, sí, cómo se moverán ellos, pero sí me sorprendió que cuando yo iba a estos restaurantes caros, eran súper costosos y era del nivel de Europa. Y pues yo a veces comía en esos restaurantes porque me daba miedo que me cayera mal la comida barata, la comida de la calle, entonces prefería pagar más.
¿En qué partes de India estuviste?
Bueno, yo llegué a New Delhi, eso es una ciudad de 25 millones de habitantes, New Delhi, y estuve ahí como 15 días porque mi maleta no llegó, entonces me tocó estar todos los días yendo al aeropuerto a pelear para que me devolvieran la maleta. Después de ahí me bajé a Khajuraho con un chico que conocí, súper querido, que me invitó a viajar a su pueblo. Khajuraho es donde están los templos del Kama Sutra. Es un lugar muy interesante, pero que no se puede ir sola como mujer porque es muy peligroso. Bueno, menos mal me apareció este angelito que me llevó a pasear con su familia y a recorrer y a conocer los amigos. Y me llevó a lugares donde nunca había ido un turista. Luego de ahí me fui a Jaipur y Pushkar, que es donde yo compro las piedras para las artesanías. Y después de esto me fui a fui a Agra también, donde está el Taj Mahal, y a Rishikesh, donde están los ashrams, que es donde se hace el yoga y ya. Después de India, yo me compré un pasaje para Tailandia y ahí me enteré que tenía que pedir la visa, entonces era o volver a Delhi o irme para Nepal, entonces decidí irme para Nepal después de India. Nepal es muy parecido a la India, pero mucho más amable. La gente no trata de robarlo a uno tanto, porque es que en India lo tratan de estafar a uno tan mucho. En Nepal no, son súper honestos. Los carros te esperan para que pases la calle. El arte también es increíble, todo ese arte religioso que tienen los nepalíes, alucinante, porque son un montón de los dioses son como monstruos miedosísimos comiendo gente. Es una cosa muy distinta a nuestra cultura. Nuestra cultura es de cierto de, pues no sé, la Virgen María, el Niño Dios, que son súper débiles y frágiles, y ellos tienen unos dioses que son macabros. Entonces, me pareció súper interesante Nepal y muy bonito. Me hubiera gustado viajar más por ahí porque solo estuve en Katmandú, pues la próxima vez.
Isabel, ahí termina tu periplo con el deseo de seguir viajando, obviamente. Y vienen las preguntas claves. Ya nos has contado un poco cómo logras sobrevivir, pero de todas maneras el dinero es muy importante de una sociedad que se mueve a través del dinero, eso no hay nada que hacer. Entonces hay que tener un bolsillo realmente adaptable y pues no lo has dicho, hay que saber ahorrar para poder sobrevivir, no hay de otra manera. Creo que cualquier viajero debería tener un arte que le permita sobrevivir en esas condiciones de salir a recorrer el mundo sin una chequera y ni una tarjeta de crédito, ¿no?
Claro, yo precisamente ahorita estoy comenzando un canal de YouTube. Tengo un blog de viajes desde hace 7 años más o menos, y el canal de YouTube sí lo estoy empezando ahorita. Y ahorita acabo de hacer un video sobre 50 formas de trabajar viajando y cómo viajar gratis. También hice otro, que es sobre cómo viajar gratis, cómo ahorrarse comida, hospedaje y transporte. Entonces, frente a esas cosas, hay mucha gente que viaja sin un peso, ¿cierto? Sin gastar nada. Y hay muchas maneras de hacerlo. Y también, digamos que trabajar, pues hay muchas maneras de trabajar viajando. Entonces, también uno gasta dependiendo de lo que tenga. Uno ya sabe cómo ahorrarse absolutamente todo. Entonces, uno puede buscar que, dependiendo de la cantidad de dinero que uno tiene, pues eso es lo que se gasta, porque al final no puede gastar más. Pero, ¿cómo hacer para no pasar trabajos? Claro, para no tener que aguantar hambre, ni dormir en la calle, ni nada de eso. Entonces, eso es lo que hay que saber hacer. Personalmente trabajo, como te decía, tomando fotografías en hoteles, en restaurantes. Tengo el blog de viajes con el que tengo afiliados, entonces también ahí gano un poco de dinero por los afiliados. Y vendo las artesanías también cuando voy a alguna playa, pues que logro hacer ahí, cuando tengo amigos, pues que me compran. Entonces también tengo esas tres maneras y, como te decía, también tengo un ingreso de 600 mil pesos, que son como menos $170, por ahí, algo así. Pues eso no alcanza en muchos lugares.
Estos viajes le enseña a estos titanes de viajar es vivir con nada, ¿no? Es decir, vive uno con lo indispensable. No necesitas tener tantas cosas ni cargar con tantas cosas. Creo que el secreto en parte es viajar ligero, ¿no?
Sí, claro. En realidad es que no hay de otra manera. O sea, yo cuando me quedé sola, me tocó botar la mitad de mis cosas porque no era capaz de cargarlas. Y al principio tenía una maleta tan pesada que me tocaba pedir ayuda para que alguien en la calle que me ayudara a montármela en la espalda porque no era capaz de montarla sola. Entonces me tocó empezar a botar cosas y botar cosas, y simplemente uno puede llevar lo que alcanza a llevar, y además de todo lo que le permiten en el avión. En el avión le dejan a uno máximo 25 kilos.
Sí.
Entonces ese es el máximo que uno puede llevar. Entonces a uno le toca saber que si está viajando, pues la mayoría de los antojos le toca a uno decirle que no. Uno puede querer llevarse una, como te decía, un tapete turco, pero pues no le cabe en la maleta, no puede. O una lámpara de esas tan bonitas, pero no puede. Entonces uno tiene que mirar, pues, realmente qué es lo que puede llevar, y no se puede uno llenar de bobadas y cada cosa que uno lleva. Siempre uno tiene cosas en la maleta que no usa, pero entonces le toca a uno hacer el ejercicio,
Sí.
el desapego. Y soltar toda la ropa, por ejemplo, que uno no usa. ¿Cuánta
Sí.
ropa uno no tiene en el armario que no usa? Pues viajando esas cosas son impensables, porque ¿cómo va a estar uno cargando cosas que no se va a poner? Y a veces pasa que lleva uno cosas que no se pone.
Isabel, otro aspecto, y ya terminando, porque el tiempo se nos fue, es que viajar es muy rico y pasa muy rápido. la visión que tienes del mundo. Realmente el tema de la crisis climática es una realidad. Yo creo que a través de tus viajes lo has podido apreciar, o por lo menos te habrán contado cómo la situación de cada país va cambiando con respecto al balance, pues, y del ambiente, del clima, de las lluvias, de los vientos, de los huracanes, en fin, todo lo que se presenta a raíz de esta crisis ambiental.
Claro, eso es totalmente evidente. Ahorita estamos viendo cosas que nunca se habían visto antes. También cómo está creciendo el mar en nuestra propia costa aquí en Colombia, que vemos cómo se ha tragado, pues, desde Ecuador, en Perú, hasta acá arriba, toda la costa, cómo está creciendo el mar de Palomino y se está llevando la playa, cómo está creciendo el mar de Buenaventura, de Ladrilleros, de Máncora, que se está creciendo y pues no hay nada que hacer, así queramos detenerlo, no podemos, porque no podemos llegar hasta allá. Y a mí me preocupa mucho porque yo no realmente no veo un cambio. Yo no veo un cambio, sino que las cosas están peor. ¿Sí? Veo que cada vez hay como gente consumiendo más plástico, la gente no se preocupa por llevar sus desechos a los recicladores, la gente no se preocupa por tener menos carros, y ahora con el coronavirus la gente tiene más carros, tiene más plástico. Entonces así, hay cosas como que me parece que están empeorando, y además de todo que vemos la corrupción que hay del robo de los ríos, porque se están robando los ríos en muchos lugares del país y del mundo y de Latinoamérica, al menos que es lo más cercano que tenemos. Eso me parece impresionante, así como por ejemplo ahorita que estuve en el Cabo, ver que ellos antes tenían agua y ahorita ya no tienen agua, ¿sí? Que la gente está aguantando sed. Y que además con este cambio climático, pues claro, es mucho peor para ellos toda esa situación. Es de los lugares más impresionantes que ha aparecido, porque se los come la basura y la falta de agua que hay allá. Y pues realmente me parece que el mundo se podría salvar si entre todos hiciéramos un stop inmediato, ¿sí? De paremos la producción de plástico, paremos la producción de CO2, volvamos eléctricos los carros, no sé, otras maneras que no sean tan contaminantes para el medio ambiente, porque es que ya en este momento hay menos peces, hay más plástico que peces en el mar, ¿sí? En este momento en el que estamos. Y si esto continúa de esta manera de consumismo, no, pues el mundo no va a durar 200 años, ¿no? Necesitamos hacer un cambio urgente. Porque además, cuando uno ve, una cosa muy impresionante al viajar es ver, por ejemplo, los fondos marinos. Antes, cuando yo estaba chiquita, había corales en el mar. Ahora, uno ve todos los corales muertos, ¿sí? El único lugar donde yo he visto corales realmente ha sido en Egipto. Y eso pasa porque como es una zona donde hay tanto conflicto, digamos, entre países, entonces ahí no hay lanchas que puedan navegar en el mar. Entonces, como no hay lanchas, no puede haber contaminación y está protegido. Pero la mayoría de los lugares se han muerto todos los peces porque los corales, porque la gente se para encima, por la contaminación de las lanchas y por el cambio climático, porque los corales son muy sensibles al calentamiento del
ambiente. Sí, claro. Bueno, Isabel, ante todo, muchísimas gracias por haber compartido con nuestros oyentes esta experiencia tuya de ser una mochilera por el mundo. Pues alentarnos también a los que quieren tomarse la aventura en serio de recorrer el mundo, de que sí es posible, eso sí, con mucho cuidado y sabiendo lo que se quiere hacer, ¿no? Es decir, tú los primeros viajes los hiciste a como diríamos nosotros, a la topa a tu alondra, pero hoy en día ya los viajes son más planificados, más progresivos en su dificultad, pero bien pensados. Así que muchísimas gracias, Isabel.
Bueno, muchas gracias. Yo quiero invitarlos, pues, a que miren mi página web, que es guiaparamochileros.com, el Instagram, que es Guía para Mochileros, y el canal de YouTube también, Guía para Mochileros, para que visiten ahí Instagram, Facebook, YouTube y la página web, y que conozcan un poco más como de toda esta experiencia que tengo. Ahí doy muchos tips y guías de viajes de cada lugar que he visitado.
Vale. Y a todos nuestros oyentes, pues la invitación para que sigan en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.